Este sermón ha sido titulado Acontecimientos posteriores a Pentecostés número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de junio del 2003 de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Ahora veamos algunos otros aspectos que cubren la historia de Pentecostés, pero algunas de estas cosas ocurren después de Pentecostés, entonces es apropiado cubrirlas aquí. Entendamos algo muy importante, vayamos a 1 Corintios, al primer capítulo, por favor, porque Dios está haciendo algo fenomenal con su pueblo y con su iglesia, y Dios nunca trabaja de la misma manera que el hombre. Él trabaja de una manera completamente diferente y Él nos ha llamado a nosotros, a quienes el mundo ni siquiera considera dignos de existir. Y es como le dije a un protestante, le dije, sabes, siempre ha sido de esa manera en la iglesia de Dios. Cada sábado hay millones de cristianos que creen en Jesucristo, en su gracia y en la salvación por fe que guardan el sábado. Y ustedes no tienen ni siquiera una pista de dónde están. Ustedes no reconocen quiénes son. Están tan obstinados en sus creencias que creen que tienen razón. Los protestantes insisten en guardar el domingo, incluso después de haber leído el desafío de Roma a los protestantes. Ahora, eso es aparte, pero sí demuestra un punto. Y el punto es que Dios nos ha llamado porque para el mundo somos tontos y somos insignificantes. Ahora leamos esto aquí en 1 Corintios 1:25. Dice, porque la insensatez de Dios es más sabia que el hombre y la debilidad de Dios más fuerte que el hombre. Y por supuesto, Dios no tiene insensatez. Él tiene, pongámoslo de esta manera, aun si Dios tuviera insensatez o si tuviera debilidad, de cualquier manera sería mucho mejor que los hombres o los mejores esfuerzos del hombre. ¿Verdad? Verso 26. Porque ustedes ven su llamamiento, hermanos, que no hay muchos que son sabios de acuerdo a la carne, ni muchos que son poderosos, ni muchos que son nobles entre ustedes. Antes bien, Dios ha escogido las cosas necias del mundo para que pudiera avergonzar a aquellos quienes son sabios. Y la vergüenza de los sabios no se cumplirá sino hasta después de la resurrección. Dice, y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para que pudiera avergonzar las cosas fuertes. Entonces, piensen en esto. Es por esto que tenemos que pasar por tantos problemas y dificultades, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todo. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios, incluso las cosas que son contadas como nada, para que pudiera traer a la nada las cosas que son. ¿Ustedes saben cuántas personas en el mundo saben que estamos guardando el sábado aquí? ¿O que existimos siquiera? Casi nadie. Él ha hecho esto para traer a la nada las cosas que son. Entonces todos los ricos, los poderosos, todos los gobiernos, todas las cosas grandes del mundo van a venir a ser nada a través de nosotros. Entonces es por esto que dije en Pentecostés que hemos sido llamados a lo más majestuoso que existe. Es por eso que Dios no quiere que usted mire lo que es, sino que más bien se enfoque en lo que será. Esa es la realidad espiritual que va a tener lugar. Ahora, aquí está la razón, verso 29. Para que ninguna carne se pudiera gloriar en su presencia. Nadie debe de jactarse en su presencia. Ahora, Dios le dijo lo mismo a los hijos de Israel, y vayamos ahora a Deuteronomio 5, porque muestra que Dios trabaja de una manera misteriosa, opuesta a la manera en que piensan los hombres, porque Él está haciendo algo aún más grandioso, porque es su trabajo el que lleva a cabo en nosotros. No es lo que nosotros podamos hacer por Dios. Lo que nosotros podamos hacer por Dios, necesitamos hacerlo. Lo que sea que Él diga, eso es lo que tenemos que hacer. O lo que Él nos ponga la mano para hacer, necesitamos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué puede hacer Dios por nosotros? O pongámoslo de otra manera, ¿Qué puede hacer usted sin Dios? Y la respuesta es nada. Ningún hombre en la tierra puede hacer nada sin Dios. Aunque él lo rechaza, porque Dios lo creó y le dio todo lo que tiene de todas maneras. Pero en su misericordia, Dios manda la lluvia tanto al justo como al injusto, y la luz del sol y la comida y cualquier cosa similar. Dios la da a los seres humanos y ellos existen por la voluntad de Dios. Lo cual significa que cualquier cosa que ellos hagan, aun siendo que pecan contra la voluntad de Dios, la única razón por la cual no desaparecen instantáneamente es gracias a Dios. Entonces, por consiguiente, no pueden hacer nada sin Dios, ¿verdad? Creo que es interesante, pero escuché a un hombre hablando acerca del sistema solar y el universo y los videos que ponen acerca de eso. Él es un astrónomo y dijo que él no conocía a un solo astrónomo que no creyera en Dios. Qué increíble, ¿verdad? No quiere decir que le obedecen, pero sí entienden que todo aquello no apareció espontáneamente de la nada. Ya saben, como Dios le dijo al ambientalista, él le dijo, está bien, si quieres ve y crea tu propia tierra antes, pero crea tu propia tierra antes de que empieces, ¿va? No uses la mía. Entonces, ahora aquí está lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Comencemos aquí en el verso 22 y después vamos a volver a ver algo en el Éxodo en un minuto. Deuteronomio 5, verso 22. El Señor habló estas palabras a toda vuestra asamblea en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad espesa con una gran voz y no añadió más. Y dejó de hablar, en verdad es lo que significa, dejó de hablar hasta ahí. Y mucha gente dice, bueno, entonces Dios no añadió más. Él dejó de hablar en ese momento, pero como veremos, Él añadió mucho más, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos que Él habló eran la base de todo lo demás que les dio después. Dice, y las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Y aconteció cuando ustedes oyeron la voz de en medio de la oscuridad, porque el monte ardía con fuego, ustedes se acercaron a mí, todos los líderes de sus tribus y sus ancianos, y ustedes dijeron, he aquí el Señor nuestro Dios ha revelado su gloria y su grandeza, y nosotros hemos oído su voz de en medio del fuego. Nosotros hemos visto hoy que Dios habla con el hombre y sin embargo él todavía vive. Ahora, por lo tanto, ¿por qué hemos de morir? Entonces ellos ya no querían oír la voz de Dios. Dice, porque este gran fuego nos consumirá. Si oímos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Ustedes saben que así es la gente hoy en día. Este mismo espíritu es lo que está detrás de remover a Dios del gobierno, de la educación pública, de los medios de comunicación y sí, también de las nuevas versiones de la Biblia. De manera que también la pervierten y la destruyen. Verso 26. Porque ¿quién de toda carne ha oído la voz del Dios viviente hablando de en medio del fuego como nosotros lo hemos hecho y vivido? Tú acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios diga, y tú habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros lo oiremos y lo haremos. Verso 28. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron, y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien. Tienen una buena intención todo lo que han hablado. Aquí está la clave, verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Entonces Dios también dijo algo aquí en el capítulo 7, solo volteen la página allí y veamos, ¿por qué hizo esto Dios? Y tal y como con nosotros, ¿por qué nos llamó Dios? Y bueno, ya lo hemos visto, así que Él se los explicó ahí a ellos en Deuteronomio 7, verso 6. Dice, porque ustedes son un pueblo santo al Señor su Dios. El Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo especial a Él, por sobre todo los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ahora, usted necesita entender esto. Dios el Padre, Él mismo lo ha elegido a usted personalmente y ha seleccionado personalmente a todas aquellas personas a las cuales Él da su Espíritu Santo. Entonces somos especiales. Verso 7. El Señor no colocó su amor sobre ustedes ni los escogió porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos. Verso 8. Sino porque el Señor los amó y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. Esto es Abraham, Isaac y Jacob. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido fuera de la casa de la esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, sepan que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y bueno, y también les da el pago en su cara a los que lo aborrecen, ¿verdad? Los destruye. Entonces dice, ustedes por lo tanto, verso 11, deberán guardar los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales yo les mando hoy para que los hagan. Después él muestra las bendiciones y las maldiciones correspondientes. Ahora, relacionemos esto con Pentecostés y prosigamos de aquí en adelante. Vayamos a Éxodo. Y ya le dimos un breve repaso a esto en Deuteronomio, en el quinto capítulo. Así que veamos qué pasó después de que Dios llamó a Moisés al monte de nuevo. Ahora, entonces comprendemos, y ya he dado sermones acerca de esto, ¿cuál era del Mar Rojo al Sinaí? Del Mar Rojo al Sinaí es el título del sermón, donde se muestra que fue en Pentecostés cuando se les dio la ley. Entonces, estos eventos tomaron lugar después de Pentecostés, parte de ellos de la última parte del capítulo 20, 21, 22 y 23, donde Dios le dio toda esta información a Moisés y después él descendió. Desde que se reunieron al pie del monte en la mañana, escucharon la voz de Dios a través de la nube, de la trompeta, del remolino y a través de todas las cosas que estaban sucediendo, y la montaña estaba encendida y humeando, y es por eso que la gente tenía miedo. Entonces Moisés volvió a subir y recibió la información. Ahora, comenzando en el capítulo 24, vemos que otro día toma lugar después de Pentecostés, donde Dios sella el pacto. Entonces leamos esto, Éxodo 24, verso 1. Y él dijo a Moisés, suban al Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren lejos. Y Moisés solo se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Entonces Moisés vino. Esta fue la última de las instrucciones, mientras bajaba del monte, justo antes de que bajara del monte. Él dice, suban al Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ahora él baja en el verso 3 y dice, y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor. Y quiero que pongan atención a lo que pasó en esta parte de Pentecostés. Y después veamos lo que pasó al día siguiente, porque va a ser muy significativo cuando vayamos al Nuevo Testamento. Y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo, todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó temprano en la mañana. Ahora ya pasamos al siguiente día, ¿verdad? El día después de Pentecostés. Dice, y construyó un altar en la base de la montaña. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar, y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Entonces, cuando Dios hace un pacto, están las palabras del pacto. Es por eso que cuando tomamos la Pascua, titulamos las palabras del nuevo pacto. Porque el pacto es un contrato irrevocable que Dios hace, y cuando hay un contrato, este debe de estar escrito para que no haya disputa. Y eso es lo que hizo. Y dijeron de nuevo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo, he aquí la sangre del pacto. Ahora, esto encaja muy bien con la Pascua del nuevo pacto, ¿verdad? Por supuesto. Verán, cuando tuvieron el sacrificio de la Pascua en Egipto, eso representó su separación al principio de su llamamiento. El ser apartados para Dios. Dios no entró en un pacto con ellos en la Pascua. Dios entró en un pacto con ellos después de Pentecostés. Y ya veremos que es un paralelo entre esto y lo que va a suceder con nosotros. Solo voy a adelantarles un poco de esto aquí. Y es que antes de entrar en el negocio de dirigir el mundo con Cristo, vamos a entrar a un pacto especial con Cristo. Porque el pacto que nosotros renovamos cada Pascua, ¿para qué es? Para el perdón del pecado y la promesa de la vida eterna. Y entonces se tiene que hacer un pacto nuevo porque usted ya entra en una categoría diferente. Y este es un prototipo de esto en Éxodo 24. Como verán, esta es una de las cosas que tienen que pasar. Ahora bien, continuemos en el verso 9. Verso 9. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. No hablaron cara a cara, pero lo vieron. La razón por la cual Dios hizo esto era para que supieran que era Dios. Ellos volverían y darían testimonio al pueblo de que sí, en efecto, era Dios. Pero recuerden, no mucho después de esto se olvidaron de que era Dios, ¿verdad? Cuando se hicieron el becerro de oro. Entonces no tenían excusa. Ahora anoten la siguiente declaración aquí. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro y como si fueran los cielos en claridad. Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo que separaba a Dios y a Aarón, Nadab y Abiú y a los 70 ancianos que subieron a ver a Dios, para que pudieran ver hacia arriba a través de esto y pudieran ver a Dios. Ahora, ¿qué es esto que describe sino el mar de vidrio? Verso 11. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora, cuando ellos dijeron, lo haremos, en este punto particular, ¿qué tipo de pacto es este? Era un pacto matrimonial. Y comieron y bebieron, dice. Ahora, no dice qué tipo de alimento comieron, no dice cómo lo obtuvieron, tampoco nos dice que lo subieron allá, ni tampoco nos dice que no lo hicieron. No especifica que Dios lo proveyó, ni tampoco dice que no lo hizo. Así que dejaré que descubran lo que era. Ahora, es muy probable que lo hayan subido allá. Verso 12. Y el Señor dijo a Moisés, sube a mí en la montaña y estaré allí, y te daré tabletas de piedra y la ley y mandamientos, los cuales he escrito para que tú puedas enseñarles. Y Moisés se levantó y su ayudante Josué, y Moisés subió a la montaña de Dios y le dijo a los ancianos, esperen aquí por nosotros hasta que vengamos de nuevo. Entonces aparentemente Josué también subió esta distancia y después Moisés subió más allá. Esto es todo lo que pudimos averiguar porque Josué no habló cara a cara con Dios. Continuemos. Y he aquí, Aarón y Ur están con ustedes. Si cualquier hombre tiene un asunto, que vaya a ellos. Entonces Moisés subió a la montaña y una nube cubrió la montaña. Y la gloria del Señor moró sobre monte Sinaí y la nube lo cubrió 6 días. Y el séptimo día, él llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces, después de haber comido, aparentemente bajaron, me refiero a los ancianos y demás, verso 17, y la vista de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cima de la montaña a los ojos de los hijos de Israel. Y Moisés entró en medio de la nube y subió a la montaña, y Moisés estuvo en la montaña 40 días y 40 noches. Ahora, hay muchas cosas que pasaron durante esos 40 días y 40 noches, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Veamos los paralelos sobre los cuales escribió el apóstol Pablo en Hebreos 12. Porque hay un cumplimiento del Nuevo Testamento aquí. Hebreos 12, comenzando con el verso 18. Dice, porque no han venido al monte que podía ser tocado y que quemaba con fuego, ni a penumbra y temible oscuridad, y el torbellino, y el sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales aquellos que oyeron rogaron para que la palabra no fuera hablada directamente a ellos, porque no pudieron soportar lo que estaba siendo ordenado. Y si incluso un animal toca la montaña, será apedreado o atravesado con una flecha. Y la visión era tan terrible que Moisés dijo, temo y tiemblo en sobremanera. Ahora, esto es lo que necesitamos entender, la manera en la que Dios está tratando con nosotros. Verso 22. Vean el contraste. Si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva, gozosa, y a la iglesia de los primogénitos, registrada en el libro de la vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que esas de Abel. Entonces aquí tenemos un paralelo espiritual. Esto es asombroso, este paralelo que tenemos aquí. Ahora hablemos de algunas cosas concernientes al monte Sion y ya hablaremos de otras cosas concernientes al mar de vidrio. Ya lo veremos en solo un momento, pero primero cubramos algo sumamente importante. La Biblia muestra que hay tres cielos. El primero es la atmósfera alrededor de la tierra. El segundo cielo es el universo que podemos ver. Y luego tenemos al tercer cielo donde está el trono de Dios. Y nadie puede ver el tercer cielo a menos que Dios lo haga posible. Y Pablo dijo que él fue llevado al tercer cielo en el cuerpo o en el espíritu, quién sabe, y oyó cosas que no le son lícitas a un hombre hablar. Y vamos a ver que también Juan tuvo ese privilegio. Ahora, cuando vuelo y viajo a algún lugar, como les he comentado, yo bajo del cielo. ¿Verdad? El avión en el que vuelo va en las nubes o sobre las nubes. Y cuando aterriza, es cuando yo termino de descender del cielo. De hecho, se vuela a una altitud de 33.000 a 37.000 pies. Y creo que lo más alto que he volado en un avión fue en un viaje directo transcontinental. Y nos elevamos hasta unos 37.000 pies. Es decir, unos 11.000 metros. Ahora, esto es más alto de lo que vuelan los pájaros, pero sigue siendo parte del primer cielo, el cual es parte de la tierra. Yo pregunto, ¿la gente viaja en el cielo hoy en día? Sí, en aviones y algunos hasta en cohetes. Porque ya veremos un poco más adelante que se habla del sonido de gente en el cielo. ¿Cuál? ¿En dónde? ¿Cómo es que llegaron allí? Porque Pedro dijo en Pentecostés, David no ha ascendido al cielo. Y Juan escribió, como vimos la última vez, que solo Jesús ha ascendido al cielo. Ningún hombre ha ascendido al cielo, sino Jesús. Entonces necesitamos aclarar estas cosas un poco más, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden regresar y hacer esto. No lo voy a hacer ahora, pero ustedes pueden volver y estudiar acerca del querubín en el primer capítulo de Ezequiel, así como en el décimo capítulo. Y ustedes pueden hablar acerca de la visión de Isaías y la visión del trono de Dios en el cielo y demás. Ahí está. Ahora veamos si podemos armar esto. Entonces, quiero que vayamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, verso 9. Y vamos a ir aquí y después retrocederemos. Y ayer me di cuenta de parte de esto. De hecho, fue anoche. Comencemos aquí en el verso 9. Para poder llegar al punto donde comienzan estos sucesos. Ahora, esto ocurrirá. Comencemos aquí en el verso 7. Y hubo guerra en el cielo. Ahora, esto volverá a ocurrir. Miguel y sus ángeles combatieron en contra del dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Entonces, los ángeles de Satanás son ángeles caídos llamados demonios. Verso 9. Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que es llamado el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero. Él lo está haciendo activamente. Ahí dice, está engañando al mundo entero. Fue echado abajo a la tierra y sus ángeles fueron echados abajo con él. Ahora, no sabemos cuánto tiempo queda. Así que no sabemos qué tan grande va a ponerse la estación espacial, ¿verdad? Pero quieren construir una estación espacial enorme allá arriba. Y aparentemente los chinos van a poner manos a la obra porque supuestamente este año van a mandar a su primer hombre a la luna gracias al sistema de orientación que supuestamente le vendió Bill Clinton a los chinos. Por lo que irían. ¿Será posible que Satanás posea a la bestia en esta estación espacial? ¿Que se suba un cohete y se vaya? ¿Y todos los demonios de Satanás estén allí? ¿Y que haya guerra alrededor de esa estación espacial? ¿Y que la bestia poseída por Satanás escape y vuelva a la tierra? Ahora, consideren que acabo de sonar mi campanilla, ¿verdad? Porque esto es pura especulación. Sin embargo, de alguna o de otra manera, Satanás va a ser arrojado a la tierra. Ahora, fíjense en el verso 10. Y oí una gran voz en el cielo decir, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Pero ellos lo vencieron a través de la sangre del Cordero y a través de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Lo ven? Es porque ellos sabían, y nosotros necesitamos saber y entender, que Dios nos ha llamado para formar parte del suceso más grande que la tierra haya visto desde que fue creada. Dios no lo ha llamado para salvar su pellejo de quemarse en el infierno que arde eternamente. Dios lo ha llamado para un grandioso y fantástico propósito, como sus hijos y sus hijas. Y la primera resurrección será lo más grandioso que pasará, y usted y yo, y todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, seremos parte de eso. No va a ser ninguna clase de rapto secreto. Cuando Cristo regrese, todo el mundo lo sabrá. Y todos aquellos que piensan que van a escapar de la tribulación en un rapto secreto, están engañados. Y van a pagar el precio al tener que pasar por ella. Ahora sigamos leyendo. Apocalipsis 12, en el verso 12. Por tanto, alégrense ustedes cielos y aquellos que viven en ellos. Ay de aquellos que viven en la tierra y el mar, porque el diablo ha caído a ustedes, teniendo gran ira, porque sabe que tiene solo un poco de tiempo. Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el niño varón, y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer, para que pudiera volar a su lugar, en el lugar desolado, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo de la cara de la serpiente. Ahora, sí va a haber algunos que sean llevados a un lugar de protección. Pero sí creo que muchos que creyeron que salvarían su pellejo porque leyeron hace años el artículo, hay una ruta de escape, así se llamaba el artículo, probablemente ya no están en contacto con la iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué algunos serán llevados a un lugar de protección? Solo escriban en sus notas Lucas 17 como referencia. Aquellos que vayan al lugar de protección serán llevados por ángeles. No es un rapto porque usted no va a ir al cielo. Puede ser que usted vuele por el primer cielo mientras los ángeles lo llevan al lugar de protección y estén ahí. Pero Dios es quien va a seleccionar y a escoger a los que vayan. Ningún hombre o mujer se va a nombrar a sí mismo, se va a apuntar en una lista diciendo, es que yo merezco ir. ¿Verdad? Porque en el momento que usted diga, yo merezco ir, usted ya es indigno, porque usted se está juzgando a sí mismo y no Dios. Dios verá quién es digno o no. Él solamente va a tomar la decisión. Entonces, esta es otra razón por la cual la iglesia tenía que ser destruida. Porque había demasiada gente ahí, con sus cajitas de Petra, pensando que iban a salvar su pellejo físico. Y la razón fundamental por la cual algunos serán llevados a un lugar de protección se resume en algo muy simple. Y lo vamos a cubrir ahora en un minuto. Ahora, vayamos a retroceder desde aquí, después de concluir este capítulo. Leámoslo. Entonces, y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Y miren, ¿puede protegernos Dios si Él quiere? De hecho, pues sí. Por supuesto que sí. ¿Hasta qué es capaz de hacer? Bueno, hasta abriría la tierra para consumir toda el agua. Ahora, verso 17. Entonces el dragón estuvo furioso con la mujer y fue a hacer guerra con el resto de su semilla. Estos son los que no van al lugar de protección. Ahora, el remanente aquí debería ser traducido como los otros. Un significado diferente a solo unos cuantos dejados atrás. Los otros, más bien. Ahora, noten lo que dice. ¿Quiénes son estos otros? Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas personas han sido elegidas para ser mártires y algunas son elegidas para ser mártires. Dios es quien toma la decisión, pero Él le dará la fuerza que sea necesaria si usted es elegido para ser un mártir. Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, y usted ha renunciado a su propia vida y a sus propios caminos, y ha sido sepultado con Cristo, entonces cuando llegue el momento para que usted, quien quiera que sea, que tenga que ser un mártir, Dios le dará la fuerza. Él le dará una boca para que hable. Usted dirá las palabras de Dios y no va a tener miedo de nada, de lo que alguien le pueda hacer, porque no le van a poder quitar la vida eterna. Ni aun el matar el cuerpo va a detener el plan de Dios. Entonces volvamos a Apocalipsis 6, solo unas páginas aquí atrás. Y no lo voy a repetir, lo que ya he cubierto en Pentecostés. Apocalipsis 6, verso 9. Lo cual es el quinto sello. Y pronto voy a dar un sermón acerca de la marca de la bestia. Como dije cuando di el sermón, la marca de la bestia ya está aquí. Y dije que se convertirá en algo tan natural y tan regular que cuando la gente, cuando venga el momento de recibirla, van a decir, sí, dámela, no hay problema. Excepto aquellos que tengan el Espíritu de Dios y aquellos que no la reciban serán martirizados. Y usted puede enlazar esto con Apocalipsis 13. Si usted no se inclina ante la imagen de la bestia y no recibe la marca de la bestia, en lo que al mundo concierne, usted está muerto. Pero usted está preservado en Cristo. Recuerde, Él dijo que si usted pierde su vida, entonces la preservará. Ahora en Apocalipsis 6:9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos quienes habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían sostenido. Ahora, usted relaciona esto con Apocalipsis 12, verso 11. ¿Cómo llegaron allí? Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos clamaron con una gran voz diciendo: ¿Por cuánto tiempo más, oh Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás tú nuestra sangre sobre aquellos que habitan en la tierra? Y túnicas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar todavía por un poco de tiempo, mostrando que están en el sepulcro, aunque aquí habla simbólicamente, hasta que sea cumplido que ambos sus consiervos y sus hermanos también sean muertos justo como ellos habían sido. Ahora recuerden que lo que pasa es que Satanás hace guerra contra el remanente de su semilla. Entonces esto pasa justo después del segundo sello y el tercero, cuarto y quinto sello llegan muy rápido. Boom, 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 uno tras otro. Así que el martirio se lleva a cabo en un poco de tiempo, como un poco menos de 2 años. Y estoy seguro, estoy convencido que Dios le va a permitir a Satanás pensar que ha destruido la iglesia por haber matado a todos aquellos que son los santos de Dios. Entonces va a venir un tiempo, como dije en Pentecostés, con el cual concluye la siega de la iglesia, el martirio de los santos. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el lugar de protección? Esto es para que Jesús pueda mantener su palabra. Ahora vayamos a Mateo 16 y ya vamos a regresar a Apocalipsis en un minuto. ¿Cuál es la otra razón por la cual van al lugar de protección? Porque Jesús hizo una promesa, no solo un lugar de protección, Él hizo otra promesa que también aplica a aquellos que van al lugar de protección. Comencemos aquí en el verso 16, después de que les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy? Entonces Simón Pedro respondió y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Verso 17, y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjoná, que significa el hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Y aquí hay una clave muy importante. Cualquier cosa que usted entienda de la Biblia, esto es porque Dios se la ha revelado. ¿Correcto? Sí. Dice: Y también te digo que tú eres Pedro, ya lo sabemos, Petros, ¿verdad? Pero sobre esta roca, Petra, construiré mi iglesia. Ahora, aquí está la promesa. Y las puertas de la tumba, o la boca del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Ahora, para cumplir esta promesa, están aquellos que van a ir al lugar de protección. Porque el resto contra los que hace guerra Satanás van a ser muertos. Y si no pusiera a algunos en un lugar de protección, la iglesia desaparecería, ¿verdad? Entonces esta es otra razón por la cual va a haber un lugar de protección. Ahora, tomemos un descanso y pasemos a la siguiente pista.